Saludamos a través de línea telefónica. Tenemos a Nico Moreno y Marcelo también de Unión Bioi.
Egunon.
Y tenemos también a Enrique Martínez, puntual en los estudios de Donostia. Egunon, Enrique.
Egunon, Gustioi.
Bueno, primera pregunta. Lógicamente vamos a hablar de Grecia, ¿eh? Creo que en eso no hay ninguna sorpresa. Marcelo, si hoy Berria publicase en papel, quiero decir, ¿qué titular hubieses escogido?
Bueno, un titular informativo hubiera sido que Syriza cumpla expectativas, gana y se queda a una diferencia mínima la mayoría absoluta. Y un titular más interpretativo hubiera sido: hay esperanza, y Syriza lo demuestra.
¿Hay esperanza? Nico, Enrique.
Sí. Y yo creo que en términos políticos es tremendamente importante lo que ha pasado, ¿no? Que en el contexto económico que hay, en el contexto político que hay, una fuerza como Syriza, que lo ha tenido todo en contra desde los grandes elementos de poder, no solamente en su país, sino en el conjunto de la Unión Europea, pues bueno, ha conseguido, si no me equivoco, me parece que a uno o dos diputados de la mayoría absoluta, ¿no? Con un programa clarísimamente de ruptura y con un programa clarísimamente de cambio respecto a lo que son las líneas generales de la política europea en este momento en términos económicos. Con lo cual, para muchas personas y muchos planteamientos de ese tipo que hay a lo largo y ancho de esta Europa, pues bueno, eso significa que evidentemente hay esperanza, es posible articular mayorías, es posible que se den las condiciones para que ese tipo de mayorías y mayorías con ese tipo de planteamientos vayan hacia adelante. Nosotros concretamente compartimos el grupo con Syriza en el Parlamento Europeo, y bueno, eso siempre es una buena señal. Estar en el grupo significa que se comparte mucho más que un espacio político, y bueno, en ese sentido, desde Euskal Herria también tenemos que decir nosotros que hay esperanza. La victoria de Tsipras, la victoria de Syriza, para nosotros también es una gran victoria.
Enrique, seguro que ayer seguiste con mucho interés, ¿no? La cita con las urnas en Grecia.
Sí, yo me voy a permitir un lujo y una pedantería, incluso, porque hablar delante de Marcelo de un titular, a mí el titular que más se me vino a la cabeza es que, en el mismo sentido que han hablado tanto Marcelo como Nico, pero que la esperanza ha conseguido romper las cadenas del miedo, ¿no? Y esta mayoría que se ha articulado contra el miedo que venía impuesto desde la propia Grecia y desde fuera, constante y continuamente, que no solo pretendían asustar a los griegos, sino asustarnos a todo el resto de los europeos, todo el resto de premieres, de líderes europeos, no hacían sino alertar contra el posible apocalipsis, contra que iba, sin caer en la cuenta que Grecia ya está en el apocalipsis. O sea, y frente a esto, pues necesariamente se articula una mayoría que apuesta por la esperanza y que apuesta por un modelo nuevo y que apuesta por unos planteamientos verdaderamente de izquierdas. Y eso, claro, pues es una alegría grandísima para el resto de ciudadanos de izquierdas de Europa.
Bueno, ahora la cuestión es que comienzan las negociaciones. Sí, Marcelo.
Se me ocurren varios titulares también, ¿no? Uno sí. También sería la revuelta, los filósofos griegos se revuelven. Otra sería uno que titula yo haciendo un comentario, que era la venganza del gen oculto, ¿no? Dando a entender un poco que los actuales griegos durante muchos siglos han tenido un gen oculto, que era el gen de los filósofos griegos, y ha renacido en estas elecciones con Syriza, pero bueno, eso ya es más literatura periodística. Sí. Que literatura escritiva, ¿no?
Bueno, a la razón le podríamos dar el premio al titular más original, ¿no? Marcelo dice Desgrecia, ha puesto hoy su titular.
Bueno, para ellos, para la mayoría de los griegos y no entero.
Enrique, te ha hecho gracia, ¿no? Por lo que veo.
Me va de un cachondo a Maruenda, ¿eh? Yo la admiro mucho, ¿eh? Yo la admiro mucho y le sigo mucho, porque me va de un cachondo.
Bueno, ese dejando ese titular, entrando un poco al contenido de lo que ha sucedido en Grecia, lógicamente ahora comienzan las negociaciones, porque ya lo hemos dicho, básicamente ya está el 100% del voto, bueno, pues contabilizado, y y Syriza, que se queda a 2 escaños de esa mayoría absoluta. Por lo tanto, sí o sí necesita acuerdos con otras formaciones, y tenemos la verdad que un parlamento griego bastante multicolor. No sé, vosotros en vuestras encuestas, o vuestra quiniela mejor dicho, con quién creéis que pactará, porque el Partido Comunista parece que no tiene muchas ganas de pactar con Syriza. Lógicamente, con Amanecer Dorado, Syriza no se va a unir. El PASOK, bueno, pues es un muerto viviente, y con Nueva Democracia, lógicamente, bueno, pues no van a pactar, así que todo parece indicar que lo más probable bueno, es que lleguen a un tipo de acuerdo, ¿no?, con los centristas de Topotami, que han sido, digamos, la revelación de la jornada electoral de ayer.
Sí, yo creo que no tiene mucho margen. Y además el problema es que tengo entendido también que tiene muy poco margen de tiempo, ¿no? Si en 3 días no consigue, porque así debe ser la normativa griega, si en 3 días no consigue un acuerdo, salta al siguiente, o sea, salta al actual presidente la responsabilidad de buscar una mayoría, que lo tiene muy complicado con solo que el 27% y con 76 escaños. Pero si a final de febrero no consigue un acuerdo, se repiten las elecciones. Por lo tanto, en 3 días es muy difícil. Nosotros estamos acostumbrados aquí a que los periodos postelectorales de negociación para configurar mayorías en las cámaras legislativas sean bastante más largos. Yo creo que aquí hasta, no sé si hay 1 mes y medio o 2 meses. Pues de luego lo que no hay es, o sea, el que siempre mantiene ese periodo de gestiones siempre es el que gana las elecciones, el que tiene siempre ese margen legal, ¿no? En Grecia, al parecer, el vencedor tiene 3 días, y si no, pasa al segundo en las elecciones. Y claro, 3 días es muy poco para llegar a acuerdos, al menos al ritmo que estamos acostumbrados a tener.
Hombre, teniendo en cuenta, eso, habrán hecho el trabajo de cocina antes de la jornada de ayer, se supone, claro.
Sí, me supongo que sí, habrán hecho cocina, habrán hecho sala y luego fregadero también, habrán hecho todo, claro.
Enrique, sobre este tema, ¿cuál creéis que es la opción más más posible en este caso, en cuanto a acuerdos de gobierno, digo, de Syriza con otras formaciones del Parlamento griego?
Exclusión ya lo has dicho tú, o sea, directamente por exclusión, ¿no? Lo que sí creo, y a lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que hoy que no eran 3 días, que eran 8, es igual, es un periodo muy breve de tiempo, y efectivamente el trabajo tiene que estar hecho de antes, pero realmente no creo que nadie de los responsables griegos políticos crea que deba irse a unas nuevas elecciones. O sea, no creo, yo personalmente tengo la esperanza y no creo que tenga el más mínimo problema para formar gobierno con cualquiera. O sea, con cualquiera, es que son 2 diputados. O sea, hasta con los zombies, ¿no?, de Pedro Sánchez o de Papademos, ¿no? O sea, no, con cualquiera bastaría para formar gobierno.
Sí, es incluso un escenario, el escenario más terrorífico de unas nuevas elecciones, quizás hasta podría ser favorable a Syriza, en el sentido de que quedándose a 2, si no encuentra apoyos, posiblemente se activaría otro tipo de, se activaría nuevamente y quizás con más intensidad, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es una lástima que se haya quedado a solo 2 y que esté en esa situación de urgencias, ¿no? Y luego sí, es muy difícil de entender. Aquí normalmente la resaca electoral normalmente siempre lleva una semana, sería impensable aquí tener que trabajar con esas angustias y con esas velocidades, ¿no? Supongo en cualquier caso que esto es una victoria que viene cociéndose de largo, es un planteamiento, es un escenario que viene preparándose desde hace mucho tiempo, y no me cabe ninguna duda de que Syriza tendrá preparado el escenario y tendrá preparado su salto a la arena en el tiempo que tenga que hacerlo.
Nico, ¿cuál crees que ha sido el mensaje que han depositado en las urnas los griegos hoy? Un mensaje claro contra las políticas de austeridad, eso está claro. A la Unión Europea se han dirigido, a la Troika. ¿A quién están lanzando un mensaje los griegos?
Yo creo que el mensaje más claro que han mandado en este caso los griegos es que ya basta, y que a ellos no se les exprime más, ¿no? Que tienen que ser, que son dueños de su futuro, y que ahora han tomado las riendas de su país. Y en ese sentido es un mensaje muy claro, yo creo que directamente a la Troika, y directamente a la Troika con lo que representa, o sea, FMI, Comisión Europea y ese personaje que yo creo que es el gran demonio de Grecia en este momento, que es Angela Merkel.
Bueno, la otra pregunta que yo tenía preparada para lanzaros y que, bueno, se viene reflexionando al respecto desde hace tiempo, ¿qué efectos va a tener todo esto? ¿Qué efectos va a tener la victoria de Sisa? Primero, a nivel del Estado español, Marcelo, ¿tú qué opinas?
Bueno, yo creo que primero el efecto principal es en la misma Grecia, ¿no? Que es un efecto, y luego es un reto que tiene Sisa, porque es un voto muy aluvión, o sea, es un voto de un ascenso muy explosivo, y esos votos, como se reciben, se pierden, ¿eh? Porque te está llegando gente de muchos sitios, ¿no? Seguro que le ha llegado votantes del PSOE, del pasado, que le han llegado votantes del actual presidente. Cuando una fuerza llega a unas cuotas de voto tan altas, es que es una opción aluvión, en el sentido de que recibes de todos los afluentes que hay en esa zona, ¿no? Afluentes electorales que hay en esa zona. Y entonces suele ser muy difícil contentar a todos cuando empieces a tomar, en caso de que forme el gobierno, empieza a tomar medidas. Y yo creo que tiene ahí un reto muy importante. No vayan a empezar a dar las encuestas ya una impopularidad al nuevo presidente a la cuarta semana y a la octava semana, pues como pasa con muchos presidentes en Europa, que llegan justo a una victoria, en este caso una victoria casi más de mayoría absoluta, ¿no? Y luego yo creo que lo que sí va a levantar son nuestras esperanzas en clases populares en toda Europa, no solo en España, sino en toda Europa, en Euskal Herria y en muchos otros países, donde la gente va a ver que es posible, que esas cosas son posibles, que eso que se hacían especulaciones de periodistas o de analistas o de que la sensibilidad griega, ya iba por esa vía, pues yo creo que puede suceder mucho también, ¿no? O sea, sobre todo lo que va a dar es la impresión a mucha gente que eso es posible, ¿no? O sea, que los ejercicios que se hacen de que hay otra economía que es posible, que se puede plantar cara a Europa, luego vamos a ver también qué nivel de margen tiene para llevar adelante las propuestas que tiene, vamos a ver hasta qué nivel tiene fuerza para plantarse delante del demonio que ha comentado antes Nico. Vamos a ver qué margen tiene la actuación y luego, sobre todo, esa sensación a mucha gente que dice, oye, pues si ha sido posible, además en Grecia, esto no ha sido posible en una, en una de las primeras potencias europeas en las que hay no sé qué grupos de intelectuales y las universidades están inundadas de profesores teóricos que en la pizarra hacen revoluciones dos por semana, sino seguramente en el pueblo más castigado en Grecia, por eso habrá sido, y también en este país que siempre Europa tiene así un poco como en el cajón de fuera, ¿no? Un poco en el sin dar mucha importancia, pues porque es relativo a su población, es relativo a su fuerza económica y la fuerza que puede tener hoy en Europa, en Europa Grecia es baja. Y justo ahí ha sido, a mí lo que me gusta de esas cosas son que esas rebeldías se den en pueblos pequeños y en pueblos que habitualmente los hemos considerado como segunda fila, dicho con todo el, o los han considerado como segunda fila, dicho con todo respeto, y que eso se dé en esos procesos, en esos pueblos, ¿no? Entonces, que la gente de Alemania, Francia, Italia, Euskal Herria, Cataluña, España, vea que eso es posible, y dónde, y en Grecia, yo creo que es esto, yo creo que es, o sea, que esa revuelta que hay en Grecia, yo creo que es una de las consecuencias más importantes que pueda tener, con la previsión hecho antes, las dificultades que va a tener para poder llevar adelante el programa con el que se han presentado las elecciones y han conseguido una victoria muy de aluvión, muy de gente de muy distintos orígenes o procedimientos o caladeros electorales, que ahora hay que mantenerlos más o menos a todos contentos y porque siempre habrá gente que te exija más de lo que le puedes hacer y que la primera semana ya se lo ponga crítico y algunos diputados empezarán a decir que está fallando al electorado y bueno, esas cosas son complicadas de gestionar, sobre todo cuando las victorias son muy de última hora, ¿eh?
Bueno, precisamente sobre eso yo, Enrique, si te parece, te pregunto a ti ¿Qué margen de maniobra tiene Syriza para renegociar con la Troika, renegociar el tema de la deuda? ¿Hasta qué punto crees que será capaz de hacer frente a las presiones y que este resultado electoral, bueno, lo va a empoderar al partido de Alexis Tsipras?
Pues mira, aparte del resultado electoral, que es de mayoría absoluta en términos de valoración, yo creo además que el movimiento Syriza ha sido un movimiento muy ilusionante en la sociedad griega y por tanto desinflar esa ilusión no va a ser cuestión de días, creo, pero además añado una cosa que me parece determinante en este caso y es lo que se estudia en todas las facultades de economía, o sea, si tú le debes 1.000 euros al banco, estás jodido y tienes un problema, pero como le debas 1.000.000 de euros al banco, el que está jodido y tiene un problema es el banco. Bueno, pues entonces los bancos alemanes tienen un problema muy serio. Bancos alemanes y franceses, que son los que tienen la deuda griega, no pueden permitir, allá te va, diríamos en términos empresariales, una quiebra técnica, una quiebra griega, y por lo tanto el margen de actuación creo que es mayor que el que que el que se le supone o que el que nos quieren vender que va a tener Grecia frente a la Troika.
¿Eso opinas tú también, Nico?
Sí, yo creo que el principal valor que tiene en este momento encima de la mesa Syriza es, digamos, con comillas pongo, el valor de la amenaza de extender el movimiento, ¿no? Y yo creo que o quien está al otro lado de la mesa se pone las pilas y hace caso realmente a cuál es el planteamiento de Syriza y cuál es el mensaje que realmente el pueblo griego ha transmitido, o si no, yo creo que se corre el peligro. Ya se está viendo, además, yo creo que en el Estado español es precisamente el gran ejemplo. Ayer ICV, Izquierda Unida y Podemos ya se subían también, digamos, al carro de esta victoria, con lo cual el margen que tiene Syriza es el de que o se afianzan ese tipo de planteamientos o se afianza más o menos la lectura que está poniendo encima de la mesa esta izquierda en Europa, o si no, realmente hay una gran posibilidad de que este tipo de movimientos se vaya articulando y se vaya haciendo con el poder en diferentes sitios, ¿no? Y condicionen muy mucho las políticas actuales de austeridad y de recortes y las directrices económicas que se marcan desde la Europa de la Troika. Y ese es el gran margen, ese es el gran valor que tiene en este momento. Yo creo que es un mensaje que desde Grecia se ha lanzado a Europa, pero en dos sentidos, el de es posible y el de poneros las pilas los que estáis al otro lado de la mesa.
Bueno, lo de Grecia representa...
Otra cuestión que es, yo creo que es una observación importante que está haciendo estos días, es que en Europa se están las opciones crecientes son, no me gusta mucho el término los dos extremos, ¿no? Es después de Syriza y lo que puede pasar, vamos a hablar de lo que pasa en España, y las opciones contestatarias que exigen un nuevo modelo de Europa mucho más igualitario, mucho más solidario por una parte, es decir, lo que podríamos llamar la izquierda, que está a la izquierda de la socialdemocracia. Ayer comentaba algún comentarista que es la primera vez que en Europa gana una opción que esté a la izquierda, la Europa esta que no era la Europa comunista, a la izquierda de la socialdemocracia. Es la primera vez en toda Europa que va a haber un presidente que sea de esa izquierda, lo que algunos llaman izquierda radical. Bueno, están creciendo, o al menos hay un crecimiento incipiente de estas opciones, en el caso de Syriza, vamos a ver también qué pasa en España con Podemos, y en la parte norte, centro, norte de Europa, las opciones emergentes son las opciones de derecha, extrema derecha, racistas, anti-inmigrantes, xenófobas, y el panorama europeo es más un panorama de un choque de dos opciones completamente opuestas, porque hasta ahora el cuerpo político central de Europa y de la Europa central y de la Europa era entre derecha más o menos civilizada y socialdemocracia. Era la alternancia, era o ganaba la derecha más o menos civilizada, lo civilizada podríamos quitar una parte importante del Partido Popular en España, pero es la derecha civilizada y la socialdemocracia. Y ahora se están abriendo dos opciones a la derecha de la derecha civilizada, que sería la derecha xenófoba, antiinmigrante, racista y además dura, violenta, y a la izquierda de la socialdemocracia una opción alternativa con una Europa mucho más popular, Europa de los pueblos, Europa de los ciudadanos, Europa que mira la cara a la gente, y va a haber un posible desencuentro de no sé qué va a pasar en Europa en los próximos años si estas dos opciones siguen son las ascendentes en los próximos años.
Bueno, salvando las distancias, lógicamente, salvándolas, en cierta medida sí que se está viendo un proceso en cuanto a la fluctuación y a cómo se están desarrollando las ideologías, qué sectores van cogiendo fuerza en un lugar y en otro, a lo que ocurría, por ejemplo, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, Enrique.
Bueno, la situación es un poco distinta porque de momento el gran capital no ha apostado por los movimientos de derecha, de extrema derecha y violentos. El gran capital ahora necesita de su apoyo siempre, del bipartidismo, de la alternancia que decía
Marcelo.
Sí. En este sentido creo que la situación es distinta y además vamos a tener en cuenta una cosa. O sea, realmente estos partidos, sobre todo si nos fijamos en el programa de Podemos, realmente son partidos socialdemócratas. Realmente sobre lo que pasa es que hemos llegado a tal situación, nos han vendido este pensamiento único que nos creemos que aplicar las recetas que decía Vicente Navarro Valls de Podemos o la ecuación de Keynes es una situación rupturista y revolucionaria. Pues sí, probablemente ha llegado a serlo, porque el nivel de derechización y el nivel de neoliberalismo ha llegado a tal extremo que evidentemente la socialdemocracia hoy se plantea casi parece como la socialdemocracia de Rosa Luxemburgo. Pero lo cierto es que dentro de una ruptura en cuanto a actitudes, en cuanto a poner cara a los ciudadanos, en cuanto a olvidarnos de la Europa de los mercaderes para ir a hablar a la Europa de las personas, pues sí, efectivamente hay una ruptura distinta, pero en términos económicos, en términos nadie está hablando de una dictadura del proletariado,
Bueno, no sé si entraba alguien. Bueno, no sé si, evidentemente, como tú decías, Enrique, el Gran Capital no utiliza en este caso por ahora de manera directa a ese tipo de grupos fascistas, como decías tú, pero sí a los mercados, la prima de riesgo que ha subido la apertura tras la victoria de Syriza en Grecia. Bueno, tampoco es algo sorprendente esa herramienta, la de los mercados, para desestabilizar países, como el caso de Grecia. Y ya que estamos hablando de las consecuencias de la victoria de Syriza, tendría que empezar a temblar, por ejemplo, los partidos socialdemócratas a nivel europeo. Digo, por ejemplo, el PSOE, porque lo que le ha sucedido al PASOK en Grecia es una hecatombe. Y bueno, hay distintos analistas que dicen que, bueno, podría ser el principio del fin de esta corriente, en este caso. Marcelo, ¿tú qué opinas? ¿Es de decir demasiado eso?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que los previsibles malos resultados del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, en las próximas elecciones, tanto municipales como las legislativas españolas, no creo que auguren una bajada tan grande como la del PASOK en Grecia. No creo que son circunstancias comparables. Es cierto que a los dos, a la izquierda, les ha salido una opción emergente que tiene más la capacidad de recibir, como comentaba antes, votos de distintos caladeros electorales. Decía Pablo Iglesias que en las elecciones europeas el 20% de su voto lo había obtenido el Partido Popular. Y claro, en una sola generación mental, pasar del Partido Popular a Podemos, en que tener un giro bastante importante, no sé qué se llaman los votos periféricos, que son los que se suelen mover de un sitio para otro, pero no creo que sean tan malos. Yo creo que los del PASOK es una torta solemne este partido, pero no me da la sensación de que aquí vaya a ser tan solemne. Es cierto que el Partido Socialista bajará las elecciones, bajará bastante, pero no creo que vaya a bajar esos niveles.
Bueno, pues si os parece un último análisis relacionado con el conflicto, ya de vuelta a casa, para terminar, os voy a hacer una pregunta, porque este fin de semana, el sábado, la UGT se manifestaba en Madrid y bueno, había también interés por saber qué capacidad de movilización, de convocatoria tenía la UGT. De hecho, muchos movimientos del Partido Popular o del Gobierno Español en los últimos días, desde el punto de vista represivo, bueno, pues mucha gente avanzaba que tenían también que ver con ese pulso de la ultraderecha al PP. Al final, poca capacidad de convocatoria, Ángeles Pedraza y su gente. ¿Creéis que en este caso, en ese rifirrafe entre Partido Popular y los sectores más ultras, estos últimos van perdiendo capacidad de presión sobre el gobierno de Mariano Rajoy? Nico.
Bueno, sí da la sensación de que el gobierno del Partido Popular y el Partido Popular han sido capaces de neutralizar a tiempo lo que venía, ¿no? Yo me quedaría con dos cosas. Una, la escasa capacidad de movilización que ha demostrado, pero por otro lado, el mensaje terrorífico que ponen encima de la mesa, ¿no? Y eso realmente a mí me ha sorprendido el nivel de excitación y el nivel de extremización, si vale la palabra, que han llevado. O sea, no han sido capaces de hacer una lectura de cómo están de organizativamente, pero sin embargo sus mensajes han sido bestiales en un sentido de prolongación de conflicto y en un sentido de un lenguaje clarísimamente de guerra. Yo creo que el Partido Popular ha sido capaz de neutralizar y aunque desgraciadamente, pues para neutralizar y en ese camino a la neutralización, pues hemos tenido que ver las operaciones que se han dado en Euskal Herria en las últimas semanas, ¿no? Y en todo ese contexto habría que entender quizás tanto las operaciones como la situación del Partido Popular respecto a ese colectivo en ese momento.
¿Y se va abriendo una grieta, Marcelo, Enrique, entre el PP y la UGT?
Bueno, yo creo que el problema de presión política, lo que lo hace mantener presión política al Partido Popular, abrazándole con una cierta pérdida de votos, ¿no? Y uno, algunos medios de comunicación han destacado las declaraciones de algunos asistentes al acto diciendo, pues yo no votaré nunca más al Partido Popular. El problema es que antes la opción podía ser Vox, y esa opción quedó bastante mal después de las elecciones al Parlamento Europeo. Y mientras no haya un voto, una opción a la derecha del Partido Popular a la que se pueda ir ese voto de protesta de la UGT, pues luego habrá un voto útil. Yo creo que el Partido Popular juega con la opción, o sea, en criterios estrictamente electorales, con la opción de que ese voto que se movilizó en la calle, esa gente se movilizó en la calle, irá a la abstención o irá al final como voto útil al Partido Popular, teniendo en cuenta que hay que frenar a Podemos. Y bueno, por el diseño que se ha hecho ahora de pre-campaña electoral, en la que el Partido Socialista queda dilapidado, ya no está la disputa, y parece que la disputa solo se va a dar entre Podemos y el Partido Popular. Entonces, ante esa opción de voto útil, pues seguramente ese voto al final, a última hora, seguirá votando al Partido Popular, y yo creo que es el cálculo electoral que hace el Partido Popular de las consecuencias que van a tener las desavenencias con la UGT.
Bueno, Enrique, para cerrar la tertulia.
Yo voy a dar otra perspectiva. A lo mejor estoy completamente equivocado, pero vamos a ver. A mí lo que me parece es que no es que el Partido Popular haya neutralizado la oposición que tenía en la UGT, sino que estos movimientos de ultraderecha, de comportamientos verdaderamente casi fascistas, eran el propio Partido Popular. Y cuando el propio Partido Popular dice, bueno, ahora no nos movilizamos, pues no se moviliza y fracasa, porque es el Partido Popular el que dice que no. Y la UGT era el verdadero Partido Popular, esa era la cara del Partido Popular y del verdadero Partido Popular. Hace 10 días, en un pleno de juntas, la diputada del Partido Popular me amenazaba con llevar mis palabras a Urquijo. Bueno, no es una novedad, lo lleva haciendo toda la legislatura, pero bueno, pero es el Partido Popular, ese es el Partido Popular. Y el Partido Popular dice, bueno, ahora no nos manifestamos, y claro, se quedan tres.
Bueno, pues con esa opinión vamos a terminar, porque nos quedan 2 minutos ya para las 9 de la mañana. Seguiremos con mucho interés todo lo que, bueno, suceda en Grecia, y a ver qué nos deparan esas negociaciones entre Syriza y los demás partidos de la oposición. 8 y 58 minutos, Marcelo Tamendi, Nico Moreno, Enrique Martínez. Mi Esker, un saludo.
¿Cómo seguía yo? Tenemos una semana interesante.
Vamos a seguir. Agur, agur.